Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Libros sin tiempo. Nuria Gómez Videla y Luis María Cuense.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa de Libros sin Tiempo. Como cada martes, nos tomamos una hora para hablar de libros acá en FM Radio Cultura 97.9. Hola, Luis, ¿cómo andás?
Hola, Nuria, ¿cómo estás?
Bien,
muy bien. Buenas tardes a todos nuestros oyentes.
Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando del otro lado. Uh-huh. Contanos nuestras vías de comunicación, ¿queda viejo o no?
Sí,
no. El WhatsApp, decinos el WhatsApp,
el Bueno, Instagram. Les voy a pasar el número de WhatsApp para que nuestros oyentes nos cuenten qué están leyendo. 11-55-77-11-92 es el número de Radio Cultura. Nuria, vos sabés que yo quiero traer acá a la mesa hoy un tema del cual están hablando creo que todos los medios de comunicación, y es el chat GPT. ¿Sí? ¿Viste esa herramienta de inteligencia artificial?
Nos metemos a la inteligencia artificial en todos lados, es verdad.
En todas partes están hablando.
Van especial. Tenemos que traer a alguien acá a la mesa a charlar de eso también.
Nosotros ya hablamos de esto el año pasado a propósito del libro de Freddy Vivas. Él es un muy buen interlocutor. Escribió aquel libro que se llama ¿Cómo piensan las máquinas? Y cuyo prólogo había sido escrito por una herramienta de inteligencia artificial. ¿Viste? Es como si fuera una especie de bot.
Contame, ¿cómo es? ¿Cómo funciona?
Bueno, visualmente es como una plataforma,
sí.
una página web, ¿no? En el cual vos podés hacer preguntas.
Entrás y, como si estuvieras buscando algo en Google.
Sí, te pones OpenAI, sí, y te bajás, te logueás y te bajás, okay, el chat GPT. Es una especie de bot. ¿Te acordás cuando chateabas con la ciudad para sacar el turno de vacunación?
Sí, boti.
Es algo así parecido. Es una herramienta interactiva que está de moda ahora y que te permite averiguar lo que sea. Por ejemplo, quiero saber de qué se trata la guerra y la paz en 15 líneas. Y el chat GPT te da en 15 líneas un resumen de la guerra y la paz. O, por ejemplo, quiero armar una pyme que se dedique al blanqueo de dientes. ¿Por dónde tengo que empezar? Entonces te dice, bueno, tenés que conseguir profesionales, tenés que armar una estrategia,
o sea,
de
que
marketing.
Es multirrubro.
Sí, se va retroalimentando a partir de una gran cantidad de textos y logaritmos. Y justamente hoy hay una entrevista publicada en el sitio de La Nación a un inglés que se llama Geoffrey Hinton, y que es conocido como el padre de la inteligencia artificial. Él acaba de renunciar a Google, asustado de lo que puede significar esta herramienta, ¿no? Como superador, incluso, dice, de la capacidad de razonamiento de los humanos. Pero a los fines de este programa, de lo, sí, que nos interesa a nosotros, que son los libros.
¿Cómo nosotros la podríamos usar?
Y bueno, hay que ponerse a investigar, pero te digo, si querés ganar el premio de la Fundación Itaú al concurso de cuento digital, ya podés crearte una cuenta. El Banco Itaú, la Fundación del Banco Itaú lanza este año el 13º concurso, ¿sí?, que tiene como dos secciones, para humanos y para máquinas. Uh-huh. Y tiene premios de hasta $2,000, ¿eh? Así que considéralo bien. Vos podés presentar tu cuento virtual.
Premios en dólares, allá vamos.
Sí, podés presentar tu cuento virtual, ¿sí? Decís con qué herramienta lo escribiste. Y bueno, tenés chances.
Pero el cuento virtual, o sea, lo que no entiendo es, vos cómo hace esa herramienta, bueno, para construir el cuento. Vos le tirás opciones, palabras, elegís un género.
De múltiples maneras. Es decir, vos podés entrar a alguno de estos chats de inteligencia artificial y decir cómo puedo hacer para escribir un cuento virtual. Entonces te va a decir, tenés que empezar por plantear los personajes, encontrar la trama, claro, introducción, nudo, desenguaje, tono, etcétera, etcétera. O podés entrar a plataformas específicas. Mira, justamente a vos que sos madre, te cuento, hay una que se llama Cuentito. Ah. Es una plataforma que trabaja con herramientas de inteligencia artificial que te permite crear cuentos para leer con tus hijos todas las noches a partir de 5 palabras.
Ah, entonces les voy a poner, les voy a mandar. Me voy a loguear y voy a poner Messi, sí, fútbol, campeonatos, Racing. ¿Me arma un cuentito de eso?
Sí, te arma un cuento. Esto lo armó una familia que tiene 3 hijos y parece que la más chica siempre quería un cuento en el cual ella fuera protagonista. Entonces empezaron a experimentar con varias herramientas e incluso te lo llega a ilustrar. ¿Vos querés saber cómo se escucha esto? Hice un ejemplo acá y voy a leer al aire. Y dice así, el cuento se llama Maxi Kobe, una amistad incondicional. Puse 5 palabras, cachorro, Max, no me acuerdo qué más porque lo hice la semana pasada y salió esto. Kobe se acercó al cachorro y lo miró con ternura. El pequeño animal estaba asustado y tembloroso, pero enseguida se dio cuenta de que Kobe no le haría daño. Hola, ¿cómo estás? Dijo Kobe con una sonrisa. No tengas miedo, yo te cuidaré. El cachorro movió la cola y lamió la mano de Kobe. Desde ese momento los dos se convirtieron en amigos inseparables. Y sigue, con unas ilustraciones espectaculares.
¿Pero cuántos caracteres te armó?
Y me armó un cuento de una página entera.
Increíble. Tendríamos que preguntarle a nuestros oyentes a ver si han probado algo de...
Bueno, los que usen herramientas de inteligencia artificial nos pueden escribir al 11 55 77 11 92 y contarnos para qué las están usando. Además de eso, te quiero decir...
Lejos de lo que está pasando hoy en la ciudad, ¿no? Que tenemos la gran feria de la que vamos a hablar más adelante, donde todo es papel.
Mira, ni tan lejos ni tan cerca.
Opa. Bueno.
Hay un... el director de Escuela de Posgrado de la Universidad Austral publica hoy en el portal MDZ un artículo y dice algo así como que el lector empieza a convertirse en una especie en extinción, porque el efecto del chat GPT es que provoca más escritores que lectores. ¿Entendés? Es más fácil la producción literaria que la propia lectura. O sea, se produce lo que trata de decir Martin Cohen, si querés. No, es una interpretación mía, ¿no?
No, pero...
En el discurso inicial de la Feria, sí, del Libro, ¿no? La revalorización del lector.
¿Pero esto queda todo guardado en algún lugar, Luis?
Bueno, no te puedo decir, supongo que en todos los servidores...
¿Queda archivado o queda en la nube? Uy, qué raro que estamos...
En las nubes queda.
Muy modernos.
Nuria, te quiero decir, hoy nos va a estar acompañando la cantante británica Adele, sí, que ha cautivado al mundo con su voz. Ella es una de las intérpretes más exitosas de los últimos tiempos y hemos seleccionado 5 canciones.
Muy bien, la vamos a escuchar entonces, qué lindo. This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me, you told me you were ready for the big one, for the big jump. I'd be your last love, everlasting, you and me. That was what you told me. Thank you.
estamos escuchando hoy a Adele. Hace unos esta canción se llama Send My Love, y hace unos días ella, vos sabés que anunció que va a ser la próxima conductora de Saturday Night Live, el show este que sale todos los sábados.
Me encanta Adele, este tema me gusta especialmente. Bueno, Luis, nos metemos en el evento más importante que tiene la ciudad de Buenos Aires y que está recibiendo a muchísimos lectores de todo el país y también de países vecinos, y a quien tenemos en línea y que va a hablar con nosotros, que es uno de los ejes fundamentales de la organización de la Feria del Libro de la Ciudad de Buenos Aires, es Alejandro Baccaro, que es presidente de la Fundación El Libro y también es escritor y autor de varios libros, especialmente se ha dedicado también a Borges, su vida y su literatura. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo les va? Buen día.
Buen día, ¿cómo andás?
Bien. Muy bien.
Bienvenidos a nuestro programa para hablar de libros y del evento más lindo que está ocurriendo en este momento en la ciudad.
Sí, sí, bueno, yo diría no solo de la ciudad, ¿no? Hoy la feria es el elemento, es la actividad cultural más trascendente de Latinoamérica.
Así es.
¿Qué está pasando hoy en la Feria del Libro, Alejandro? ¿Quiénes han venido y qué escritores y pensadores vamos a tener los próximos días?
Bueno, los visitantes son múltiples. Por un lado tenemos Santiago de Chile, la región metropolitana de Santiago de Chile, que es la ciudad invitada de honor, que vino con una delegación de más de 60 escritores, libreros, bibliotecarios, editores, entre los que destacan algunos grandes escritores, que ya están, algunos han llegado, otros están llegando, otros llegarán. La feria recién empezó el jueves pasado, así que llevamos pocos días, el primer fin de semana. Y bueno, también estuvo, que ya se está yendo hoy, es Razú Alauddin, que es el traductor de Borges al bengalí. Está Nick Lewis, está llegando Irene Vallejo, Fernando Aramburu, Arturo Pérez Reverte, Valerie Miles, en fin, el listado es muy largo y no quiero ser tedioso.
Claro, claro que sí, es muy largo, una cantidad de escritores. ¿Pérez Reverte qué día va a estar a la feria, Alejandro?
No, el día no te lo puedo precisar porque nosotros hacemos 1500 actos culturales y para mí es, tengo que buscar el programa.
Imposible de memorizar.
Claro, es imposible porque nosotros tenemos 12 salas habilitadas para reuniones culturales y las salas es una actividad cada hora, o sea, es constante, es todo el día y bueno, eso amén de las actividades que se hacen en los stands, que también son muchas, pero esas no las podemos contar porque no tenemos registro.
Sí, yo estuve el viernes en la feria y me llamó la atención la cantidad de jóvenes y de actividades para literatura y actividades vinculadas a la literatura juvenil. Stands súper creativos, cola de chicos, es increíble, eso me llamó la atención. No porque no sepa que no leen, porque lo venimos conversando en este programa, sino por el interés, ¿no?, que se ha, y el lugar que le han dado, aparte los últimos años.
Bueno, nosotros ya en la feria pasada, que fue la feria más exitosa de la historia, y porque veníamos de los 2 años de pandemia y de 2 años que no se hacía la feria, ya en ese evento observamos la presencia de muchos jóvenes, así que continuamos con una programación para ellos importante, que se realizan en la zona Futuro, hay una zona infantil para los más chicos, y bueno, y después tenemos la gran actividad que hacemos con los book influencers, sí, que comprende Uber, instagrameros, en fin, toda la gama que hay, y eso también acerca mucho a los jóvenes. Yo estuve, me pierdo un poco por los días, creo que el domingo estuve en una actividad de un grupo de poetas que se llama Mitosis y la sala estaba repleta, la verdad. Yo estuve parado porque no logré sentar. No, llegué un ratito después que había empezado y estuve escuchando cómo recitaban, y la verdad que es increíble, ¿no? Cómo le ponen onda a esto de la literatura, y y bueno, y los jóvenes son el futuro, así que si hay jóvenes, hay futuro.
Sí, me pareció también muy piola que se puedan acreditar, digamos, que todo lo que son canales de redes que surgen a través de las redes sociales o canales de YouTube o los book influencers, como bien vos decís, entonces, que pueda entrar a la feria también gratis, que pueda registrar, que pueda generar su contenido, ¿no? Nos corremos de lo que es lo más tradicional, que es acreditarse si sos periodista de un medio gráfico o de la radio o de la tele, ¿no? Que tengan también ese espacio, me llamó la atención, porque cuando yo entré, que fui a buscar mi acreditación por la radio, había un grupo de jóvenes influencers que estaban acreditados también, y me pareció muy piola también.
Sí, recordemos que los menores de 12 años, los docentes, gente que tenga algún carnet de discapacidad, entran gratis.
Gratis, sí,
y que esta 47 Feria del Libro va a estar en La Rural hasta el 15 de mayo. De lunes a jueves la entrada cuesta 800 pesos, viernes, sábado y domingo 1.200 y hay pase por 3 visitas. Alejandro, yo quería preguntarte, más allá de la feria, acerca de tu papel, ¿no? Como presidente de la Fundación El Libro. ¿Cómo llegaste vos hasta ese lugar y qué representa ese cargo?
Bueno, yo llego a la Fundación El Libro a través de la SADE, ¿no? De la Sociedad Argentina de Escritores. Yo soy presidente de la Sociedad Argentina de Escritores. Claro. Y la SADE tiene dos representantes de los 14 consejeros que integran la Fundación. La Fundación El Libro, que es la que organiza la feria, es un emprendimiento privado que lo llevan a cabo varias instituciones, dos instituciones, la CAL y la CAP, que son dos instituciones de editores, los libreros, los gráficos y nosotros los escritores. Así que yo llegué como representante de los escritores de la SADE, y bueno, en el mes de septiembre del año pasado mis pares del Consejo de Administración decidieron que yo debía conducir la feria durante 2 años, así que me parece que es una tarea muy ardua, pero a la vez quien está al frente de esta organización tiene la ventaja de que hay un equipo de profesionales de altísima capacitación para llevar a cabo todas las tareas que requieren, ¿no? Nosotros trabajamos todo el año para estos 19 días de feria abierto al público, y yo siempre digo, esto es como armar un gran rompecabezas, pero todo al mismo tiempo, porque la feria, el día que empieza, tiene que estar todo, y en pocos días hay que armar los stands, hay que, bueno, nos entregan el predio, que es piso y techo, y en pocos días emerge esa ciudad de libros, se llena de libros, y después viene la gente, que es sin duda lo más valioso, y bueno, se pueblan los pasillos de gente. Además, nuestra feria es para todo tipo de público, ¿eh? No solo jóvenes, nos importan también los adultos, la mal llamada tercera edad, en fin, nos importan los públicos.
Esa ciudadela, como decía Martín Coan en el discurso inaugural, ¿no es cierto?
Sí.
Justamente vos sos un coleccionista, investigador de Jorge Luis Borges, y este año en la feria hay un homenaje a los 100 años de la primera publicación de Fervor, ¿no? El libro de Borges, que dicen que no ha sido el primero.
Sí, fue el primero, sin duda, fue el primero. Fervor de Buenos Aires, un poemario de 1923, y bueno, él sí imaginó otros libros y dijo, bueno, pensé en escribir un libro y ponerle los ritmos rojos o los himnos rojos. Hay versiones un poco cambiantes, pero su primer libro es Fervor de Buenos Aires, que no es un primer libro cualquiera, ¿no? Porque Borges dijo de alguna manera que esto prefigura todo lo que después vino, ¿no? Así que él dice, se puede leer entre líneas todo lo que después vino, que no es poco, claro.
¿Qué es Borges? ¿Qué peso tiene Borges en tu vida? Alejandro, vos citaste una frase en el discurso inaugural, uno de los tantos discursos que hubo, donde dijiste, uno es por lo que lee, no por lo que escribe, ¿no? Que es una frase de él, Contanos un poco quién es él para vos. Yo tengo un libro tuyo que se llama Georgie, donde contás, bueno, de manera tan exhaustiva la vida de Jorge Luis Borges. Y bueno, entiendo que vos también te has dedicado muchos años a eso, a escribir su vida.
Sí, 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 es cierto eso. Llevo muchos años, más de 40 años trabajando en la vida y obra de Borges, y bueno, con el correr del tiempo y voluntariamente me hice coleccionista, ¿no? Empecé a juntar objetos, libros, revistas, manuscritos. Bueno, y en un determinado momento advertí que era coleccionista y pasé también a cumplir ese rol, ¿no? El coleccionista tiene algunas obsesiones, que es intentar tener todo, intentar llegar a aquellas piezas que parecen difíciles, ¿no? Esto es como cuando éramos chicos y completábamos los álbumes con figuritas, ¿no? Siempre estaba la figurita difícil que había que conseguir para cerrar el álbum. Lo que pasa es que el álbum de Borges se asemeja mucho a un álbum infinito, porque es constante y permanente las cosas que aparecen. Borges murió hace ya más de 30 años, más de 35 años, y tiene una vigencia y una presencia extraordinaria, ¿no?
Y se abre un nuevo capítulo alrededor de la historia de Borges ahora, ¿no? A raíz de la muerte de su viuda, de María Kodama. ¿Qué va a pasar ahora con la herencia de Borges? O, Alejandro, ¿qué es lo que vos crees que va a pasar con la obra de Jorge Luis Borges ahora que ha muerto María Kodama y no aparece su testamento?
Bueno, yo creo que acá hay dos cuestiones bien diferenciadas. Por un lado está el tema económico, que a mí no me preocupa en lo más mínimo, o sea, todo lo que haya de edades, derechos de autor, en fin, eso no me preocupa en lo más mínimo. Al parecer hay 5 sobrinos de María Kodama que serían sus herederos naturales, no forzosos, pero naturales. Eso está fuera de discusión y no me interesa ni hablar de eso. Lo que sí me interesa hablar es qué va a pasar, cómo se va a editar la obra de Borges, porque yo tengo una visión crítica de cómo se editó la obra de Borges hasta ahora. Creo que no se han hecho estudios serios. Borges es nuestro primer escritor, es un escritor de trascendencia internacional, es nuestro artista de mayor trascendencia internacional, incluida todas las épocas y todas las disciplinas artísticas. Y yo creo que he tenido, ¿no?, siempre una visión crítica que, bueno, ustedes saben que las publicaciones dependen o del autor o de los herederos, ¿no? Las editoriales no tienen acá responsabilidad porque hacen lo que el autor sugiere, o, bueno, pueden aconsejar algo, pero o los herederos. El tema de los herederos siempre es un poco complicado, porque mientras está el autor vivo, el autor decide: esto me gusta, esto no me gusta, esto hay que ponerlo, aquello no. Pero claro, cuando muere el autor, quedan los herederos, que algunos con la mejor buena voluntad, pero por ejemplo está el caso de Ezequiel Martínez, que es el hijo de Tomás Eloy Martínez, el padre, sí. Y él me cuenta, me dice: mira, tenemos una obra de mi padre inconclusa, pero no está para ser publicada. Esa obra nosotros no la vamos a publicar, no va a salir al circuito comercial. Sí, para estudiosos, ¿no? Si viene un estudioso y la quiere analizar y ver, sí, pero no para que entre en el circuito comercial. Es una decisión, yo la comparto plenamente. Y bueno, en el caso de Borges es mucho más complejo, porque Borges modificó su obra. Ese fervor de Buenos Aires, que hoy estamos celebrando el centenario, el fervor de Buenos Aires de 1923 es abismalmente distinto del fervor de 1969, que fue la última versión que Borges corrigió. Bueno, ahí hay que tomar decisiones, y las decisiones las tienen que tomar los expertos, los que saben de esto. Me parece que está muy bien, insisto, que los herederos, estas personas que al parecer son los sobrinos de Kodama, digo al parecer porque a mí no me consta, ¿no? Yo no, ni sabía que existían, me parece que alguien tiene que aconsejar ahí. Y también creo que el Estado tiene que jugar un papel, porque al tratarse de Borges, de una figura pública, de un escritor que nos representa en todo el mundo, no estaría mal que el Estado tome participación y ayude, ¿no? No digo que tome decisiones editoriales, pero que ayude a formar, a constituir una comisión, un grupo de personas que tomen decisiones en cuanto a la edición de su obra.
Claro, porque muchas veces pasa que desaparecido el escritor, se deja de publicar la obra, ¿no? Hace unos días atrás, Abeluto recordaba el caso de Mallea. Sí. Y en el programa anterior nosotros hablábamos sobre la obra de Bioy Casares, que no ha vuelto a publicarse luego de resuelta la cuestión de la herencia, ¿no?
Claro, porque eso empieza... El caso de Bioy Casares, por ejemplo. El caso de Bioy Casares es muy sintomático porque el hijo de Bioy, Fabián, murió ya hace algunos años, era muy joven, tenía 40 años, y esa parte, aparte de los hijos de Marta, ¿no? Que Marta también murió, y murió antes que Bioy, pero dejó 3 hijos, son los nietos de Bioy. Pero bueno, ahora la heredera es la madre de Fabián Bioy, que fue una mujer que tuvo una relación temporaria con Bioy y del cual nació este hijo, ¿no? Que Bioy reconoció un año antes de morir. Bueno, ahí hay que compatibilizar distintos intereses. Habrá quien tiene intereses económicos, habrá quien los tiene literarios, pero digo, la cosa se complica. Sí. Cuando ya 2 personas ya es mucho, imagínense si son 5. Puede haber quien piense de una manera y quien de otra, con todo derecho, claro.
Sí, yo coincido con lo que vos planteás de la intervención del Estado en estas situaciones, ¿no? Pero esto de la espera de esperar una década para tomar para poder tomar posesión, creo que hablábamos eso también con el ex ministro de Cultura. Bueno, veremos cómo sigue. Nosotros la llamamos como la serie de la herencia de Borges. A ver qué capítulo tendremos la semana que viene, qué novedades. Por el momento, Alejandro, te agradecemos que nos hayas que hayas charlado con nosotros.
Recordamos a nuestros oyentes que estamos en conversación con Alejandro Baccaro, que es el presidente de la Fundación El Libro, presidente de la SADE y coleccionista y biógrafo de Borges, ¿no es cierto?
Sí, y invitamos a todos a que concurran a la Feria del Libro hasta el 15 de mayo en la ciudad de Buenos Aires. Hay de todo se puede, y hay de todo tipo de precios, digo yo también, porque los libros están caros, pero hay muchas ofertas que valen la pena.
Sí, bueno, realmente una de las características de nuestra feria es, por un lado, el pluralismo, o sea, ahí conviven todas las ideologías, todas las religiones, las ideas estéticas, hay público de todas las edades, desde público infantil, jóvenes, adultos, mayores. Y también hay precios para todos los bolsillos. La entrada, el precio de las entradas no es restrictivo. Hoy pagar 800 pesos una entrada o 1200 pesos el fin de semana es una salida barata, ¿no? Ir a comer sale 4,000 o 5,000 pesos, ¿no? Así que una persona. Pagar 1200 pesos para ingresar a ese mundo de libros, de actividades culturales, una vez que están dentro de la feria, todo es absolutamente gratuito. Y insisto, hay ofertas de actos culturales para todos los gustos, ¿no? Desde gente que escribe sobre cocina, gente que escribe sobre autoayuda. Ayer en la feria vi una cola realmente impresionante de un dibujante francés que firmaba libros y hacía algunos dibujitos. Pero era, yo intenté en un momento seguir la fila y me perdí de las vueltas que daba dentro de la feria, ¿no? Pero no, eso es la... Se no, vive... Ya. Sí.
No, y aparte en la página de la feria tenés todo, está muy bien ordenada, tenés el programa, podés buscar por escritor, por sala, podés buscar por día, es maravillosa. Yo me levanto, abro, me fijo qué hay en el día y voy anotando lo que me interesa. Así que invitamos a todos, a nuestros oyentes, y que vaya mucha gente interesada en la lectura, en la escritura, en la cultura.
Gracias, Alejandro.
No, al contrario, el agradecido soy yo.
Gracias y suerte.
Gracias. Chau. Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home, you're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song.
Bueno, tenemos algunos mensajes de nuestros oyentes que nos cuentan qué están leyendo. Adriana, desde Bariloche, El olvido que seremos. Y Juan, nuestro oyente Juan, está leyendo en inglés Brideshead Revisited de Evelyn Bogue.
Ah, bien, bien, con esta música. And I swear you moved overseas. That's what you said when you left.
Nuestros oyentes pueden seguir contándonos que leen al 11 55 77 11 92. ¿Y vos, Nuria, qué estás leyendo?
Bueno, yo estoy leyendo... Estoy terminando un libro.
Sí.
Que llevé a autografiar a la Feria del Libro.
Ajá.
Y conocí a ese autor, que se llama Hernán Díaz. El libro se llama Fortuna. Me queda justo el último capítulo, porque el libro está separado en cuatro capítulos, son cuatro historias, del magnate más rico del mundo, norteamericano. El libro se llama Fortuna. Yo lo había visto en Nueva York el año pasado. Investigué sobre este escritor y cuando vi que venía la Feria del Libro, Luis, me la abalancé.
Él es argentino, pero escribe en inglés, ¿no es cierto?
Él es argentino, escribe en inglés. Estuvo el viernes a las 7 de la tarde en la sala Alejandra Pizarnik presentándolo. Me llamó poderosamente la atención que había muy poca gente en la sala, porque él no es un escritor conocido, es un escritor que se hizo famoso en Estados Unidos porque cuando publica su novela se ve que la compra Obama, o no sé cómo funciona el circuito, y comenta que está leyendo Fortuna, que en inglés se llama Trust, y empezó como un boom del libro, que yo justo tuve la posibilidad de charlar un poquitito con él y me dijo que sí, que bueno, que fue sorpresivo para él. Él vive en Brooklyn con su mujer, con su hija, da clases en Colombia y quería escribir una novela acerca del dinero y cómo las mujeres nunca formaron parte de lo que es el mundo de las finanzas en Estados Unidos, y lo que hace en la novela justamente es incorporar a las mujeres. Uh-huh. Es un libro que es muy interesante y que tiene como mucha investigación vinculada a todo lo que es el mundo económico. Y habla
americano, ¿no es cierto? Pero ¿por qué dijiste sí. que son cuatro partes? ¿Son cuatro historias independientes? Sí. ¿Hay un hilo conductor?
Son cuatro historias independientes que se van a unir al final, al que yo no llegué y se lo confesé. Le dije, mira, Hernán, yo no lo terminé, pero estoy acá. Él en un momento pregunta en la charla, dice, ¿quiénes leyeron mi libro? Y yo hasta me sentí.
¿Y vos
como,
levantaste la mano?
Obvio,
la mitad.
Yo. Poca gente, Luis. Y ahí me llamó la atención y me generó como una intriga de ¿quiénes son los públicos que van a escuchar a los escritores? Y menos habiéndolos no leído. O sea, gente que no los leyó y que va y se sienta en una sala y escucha un escritor que no conoce, que no leyó su libro, que quizá no sabe ni quién es, pero bueno, que están sentados ahí. Y la verdad que poca gente levantó la mano, y sin embargo, él dijo, bueno, entonces, como pocos leyeron mi libro, les voy a contar de qué se trata.
Genial, lo spoileó.
Entonces, agarró y dijo, bueno, el libro se trata de cuatro partes, bueno, comentó los protagonistas y demás, y comentó este sentido del por qué él llega a escribir Trust, que para él es el nombre más fiel de la novela, Trust en el sentido de confianza.
Hay una polisemia ahí en los términos, ¿no es cierto? Porque la palabra trust en inglés puede significar eso, confianza, pero también un trust es un acervo, ¿no? ¿Cómo se dice esto? Un conjunto de bienes, un patrimonio, eso.
Exacto, y que cuando... lo traducen al castellano, al español, bueno, dijo que tuvo como un ida y vuelta con el equipo de traductores para ver qué título le buscaban.
No está mal fortuna, porque fortuna también es una palabra que tiene como más de una acepción, un significado y bastante fuerte, por fortuna también es suerte.
Es suerte, sí, y él también lo contó ahí, estos detalles que solamente los escuchás de primera mano. Así que escritor muy de perfil bajo, que después se fue a firmar autógrafos al stand y yo lo seguí, hice la cola, fui con mi ejemplar.
Qué genial.
Le conté que tenía un programa de radio y lo invitamos, así que quizá la producción lo consigue.
Bueno,
hago un guiño.
¿Y qué más viste en la Feria del Libro, Nuria?
Bueno, y después recorrí varios stands de estas distribuidoras que nos gustan un poquito a nosotros.
Sí.
¿No? El año pasado que fuimos juntos, ¿te acordás que...?
Estaba muy bueno el stand de Riverside, me acuerdo.
El de Riverside, que publica
el
todo lo que es...
El de Valhutter también estaba bueno.
Valhutter también. Lo que tienen los libros este año que no tienen el precio a la vista. Entonces tenés que ir con una muletilla que es cuánto cuesta, cuánto sale este libro. Están caros, los libros están caros, pero conseguís algunas ofertas con muy buena edición. Por ejemplo, yo me compré... un libro de Agatha Christie, que es la biografía de ella, con buenas imágenes, tapa dura, que cuenta la historia y demás, a 1.500 pesos. ¿Te parece barato? Re.
Sí, me parece barato.
Una ganga.
No sé cuántas páginas, pero... Y tampoco sé quién lo escribió, es un buen libro, supongo. ¿Qué es? ¿En una distribuidora lo compraste?
Lo compré en Dickens, que es una librería.
Sí.
¿Viste? Bueno, Dickens tenía como unas varias ofertas. Después, estas distribuidoras grandes como Random House, como Riverside, como Valhutter, ¿no? Quizá ahí tenés como precios más alados. Pero, bueno, revolviendo podés encontrar buenas cosas. También lo que vi mucho, Luis, y que te va a interesar a vos cuando pases esta semana, van a ser los libros que escriben los que mandan.
Sí, hay un montón de bibliografía. Yo tengo una para reseñar sobre el final, que no lo voy a adelantar, los políticos y las figuras públicas están publicando como locos.
¿Qué está pasando,
¿no?
Luis?
Y le están dando mucho trabajo a los ghostwriters, me parece.
Tenemos que hacer un programa de estos. Los escritores encubiertos, que también Martín Cohen habló ayer de los lectores encubiertos. Viste que él habló en el discurso inaugural y dijo: hay muchos lectores encubiertos, o sea, que dicen ser lectores, pero que no lo son, pero que ya llegamos a tal desfachatez, por decirlo de alguna manera, que ya ahora ni siquiera les importa decir si están cubiertos o están descubiertos y si leen o no leen. Directamente entrevistan a alguien sin haber leído el libro, cosa bueno, que nosotros no hacemos acá.
No, pero eso es porque no descubrieron el chat GPT que te decía al principio. De ahí tenés que poner el libro que está de moda, a ver, resumímelo. Fortuna en 15 líneas, por ejemplo.
Para algo que no encontré en la Feria del Libro y que lo marcó Martín Cohen, podemos hablar un poquito,
sí,
¿no?
Dale.
No sé si tenemos tiempo, del discurso de él.
Sí, ¿te gustó a vos el discurso de Cohen?
A mí me gustó.
El del año pasado fue polémico.
Sacó mano.
Sí, este año es un discurso de como 20 páginas.
Una hora, viste que yo te había contado un poquito, que sabía que iba a durar una hora. Bueno, él leyó. A mí me gusta él. Es muy entretenido. Es muy entretenida la lectura de Cohen, y lo escuché el otro día, y ayer lo escuché el discurso, y estuve una hora escuchándolo, y me pareció bastante entretenido porque él hace como, de las cosas más simples, hace como un relato muy enriquecedor, y él lo que empieza contando es cómo llegar a la Feria del Libro, por qué le gusta entrar por la parte de Plaza Italia. Para los que no conocen la ciudad de Buenos Aires, la rural está ubicada en una zona donde hay una estación de subte que se llama Plaza Italia, ¿no? Que es la línea de subte D, ¿no? Que está el zoológico, el ex zoológico, ahora Ecoparque, de un lado.
Sí, tiene varias entradas, y es lo que trata de decirme, es la de adelante, la otra de atrás, la otra del público lector, la otra de
ahí va pasando el tiempo, van pasando los minutos, pero al final, en definitiva, lo que él hace es revalorizar la figura del lector, cosa que me pareció muy, muy, muy atinada. Porque además, es verdad lo que dijo, no hay un lugar para leer en la Feria del Libro. Yo no encontré, el otro día, para sentarte y leer y hojear lo que te compraste.
No, es bastante caótica.
Es siempre caótica. Yo he ido con mis hijos y vas con el cochecito, o sea, los pibes se te tiran del carro, no tenés donde descansar, no hay como un espacio de... Bueno, unos silloncitos para sentarte y hojearte lo que no existe. Todo
siempre
eso no existe.
Me duele la cabeza cuando voy, ¿no?
Sí, es como complejo. Pero bueno, habló de los lectores, que los lectores siempre son como, de alguna manera, considerados como un escalón inferior al escritor. Y que en realidad nadie nace escritor. Y viste que cita una frase de una escritora de Eve Urta, que dice: no se nace escritor, se nace bebé.
No. Pero me hizo gracia en una parte cuando dice, cuando alguien es muy lector, que frecuentemente le preguntan: ¿y vos escribís? Como si el paso siguiente, la evolución del lector, fuera la escritura. No alcanza con ser lector, además hay que escribir.
Nosotros somos lectores, ¿no? Este programa es hecho por lectores.
Bueno, sí, ponele, qué sé yo, de varias categorías. Pasa mucho eso, lectores que no leen, ¿no? Es difícil.
Y que dicen que leen,
Justamente.
Pero bueno, también él mezcló el tema de, y que no es menor, el tema de la lectura y la vida. ¿Cómo hacer? ¿Cómo ser lector? Dice, ser lector es, por un lado, aprender a estar solo, ¿no? Porque el lector se une mucho con la soledad, porque lee solo, pero a su vez es muy difícil conciliar la vida con la lectura, o sea, leer y vivir leyendo, una utopía. La vida no nos deja leer. Hizo como un juego ahí de palabras, y yo creo que coincido completamente. Por eso yo recomiendo leer libros cortos, porque no tengo tiempo
a la medida de la vida de hoy.
Bueno. Porque no tengo tiempo. Entonces él dice, bueno, del lector al autor. Entonces propone como una feria que sea del lector al autor.
Del lector al autor, sí. En realidad la feria es un hecho comercial también, ¿no? O sea, acá lo disfrazamos mucho de hecho cultural, viste, de llevar los lectores, y hay unos excelentes paneles de pensadores, están estas ocasiones únicas, como vos contás, de encontrarse con los autores, de llevarse ese autógrafo que todos atesoramos, ¿no es cierto? Pero es un hecho comercial y es una oportunidad de negocios también. Ahí están los editores, gente que busca escritores, las distribuidoras, hay algo más. Luis. Bueno, para cerrar
yo anoté algo que dijo Alejandro Vaccaro, que viene Fernando Aramburu. Fernando Aramburu.
Patria.
Patria. Bueno, entonces sabes de qué te hablo. Vamos a ir a verlo.
She gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light.
El gran mérito de la Feria del Libro no radica en la sustitución o la excepción. Al contrario, de ser así, fracasaría, sino en su eventual poder de realce y amplificación. La apuesta es que el realce habilite a ver lo realzado cuando ya no está realzado, a escuchar lo amplificado cuando ya no está amplificado. Si el acontecimiento del año durase todo el año, ya no sería un acontecimiento y no habría forma de soportarlo. 12 meses de acontecimiento, no hay cuerpo que aguante.
Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts and stays.
Bueno, Luis, volvimos. Ahí lo estábamos escuchando a Martín Cohen. Qué bien que lee Martín Cohen. Bueno, yo a propósito traje un libro, la voy a hacer corta porque ya estoy estoy hablando bastante de Martín Cohen. Traje un libro que leí la semana pasada, que no llegamos a reseñarlo, que se llama Hola, un requiem para el teléfono. Es un libro que yo ahora te voy a dar a vos para que te lleves y leas porque te va a gustar mucho.
Y es un libro corto.
Es
publicado
un libro
por Godot, tiene un teléfono de los negros de entera en la tapa.
Sí, ¿vos lo tenías en tu casa ese teléfono?
No, yo tenía los verdes, tan viejo no soy.
Bueno, es un libro que se llama, que tiene 121 páginas, así como decías vos. Es un libro que es muy entretenido, simple y didáctico, y que hace un recorrido histórico desde la invención del teléfono y los cambios en la humanidad desde que apareció este aparato, ¿no? Y va uniendo la palabra hola con el teléfono. No es lo mismo decir hola que no decir hola, Luis. Si vos llegás a un lugar, no es lo mismo decir hola que decir nada.
Pero no podés decir diga, como decían antes.
No, tampoco. Bueno, él hace un recorrido que es muy exhaustivo, no te lo voy a describir, pero cita a comunicadores sociales, a escritores, a investigadores, cómo fue cambiando del teléfono al móvil, al celular, la importancia de y el nivel social que significaba tener teléfono y en tu casa. Yo me acuerdo que una de mis amigas se puso a llorar el día que llegó Entel a la casa con el aparato. Fue una, de verdad, se puso a llorar y siempre nos acordamos y nos reímos de esa anécdota. Dijimos, ¿te acordás cuando te puse? No, bueno, mi número es tanto. Bueno, la importancia de la voz en las personas, cosas que se han perdido. A mí ahora me suena el teléfono y digo, ¿pero quién es? ¿Quién me está llamando en este momento? ¿No te pasa a veces que decís, no es un momento para llamar?
Sí,
pregúntame.
Por ejemplo, ahora que me mandan mensajes al WhatsApp mientras estoy grabando.
Claro, no es el momento. Bueno, la realidad es que es un libro muy entretenido, muy divertido, y habla también de los usos del teléfono. Por ejemplo, habla del teléfono público, de las líneas asociadas al teléfono, por ejemplo, el Hola Susana, la Hotline, cómo nace el teléfono rojo, el 113 que daba el tiempo, el 114 que daba la hora. Luis, ¿siguen existiendo o no?
No sé.
Tangalanga, la guía telefónica, el teléfono descompuesto, ocupado, ligado. ¿Vos te acordás de eso? Me da ocupado.
Me acuerdo de
está
todo.
Está ligado.
Ahora está de moda el teléfono pinchado.
Epa. Bueno, Martín...
¿No viste la cantidad de jueces que tiene el teléfono?
Todos, ¿no? Todos. Bueno, Martín Coan nos hace revivir todo esto de una manera maravillosa. La guía telefónica. Vas pasando con los dedos buscando el apellido de las personas. El descolgado, lo dejó descolgado para que no... Descolgalo así, así no nos encuentra nadie.
Eso es para la oficina pública.
Claro, en este libro se vende como si el teléfono hubiera muerto. Y Cole le dedica el requiem. Pero el para requiem. Mí, ¿sabes qué, Luis? No murió para nada. Se transformó. Yo creo que se transformó y lo recomiendo, es muy divertido. Hola, un requiem para el teléfono.
Bueno, vos me das ese y yo te voy a dar otro que no sé si lo vas a leer porque no es un libro corto, es un libro largo. Se llama Conocer a Perón y es un relato en primera persona de Juan Manuel Abal Medina. Epa. El padre de quien fue jefe de gabinete de Cristina Fernández de Kirchner. Es el libro político del momento, está publicado por Planeta, costaba 6.500 pesos, debe estar más caro ahora, ¿sí? Y es el que acaban de terminar de leer. El presidente, la ministra de Trabajo Kelly Olmos, Tata Joffre, Jorge Asís,
todo.
El presidente del CIA,
Luis.
Sarasaga, todo Buenos Aires.
Y Luis María Cuenca.
Y yo
por
ya
supuesto.
Lo leí el año pasado, sí. Bueno, Juan, ¿qué decir primero del autor, no? Porque Juan Manuel Abal Medina
tenemos
nació
tiempo, así
en
que...
1945, sí, él es hijo de una familia acomodada, conservadora, religiosa. Fue el hermano de Fernando Abal Medina, el secuestrador y asesino de Aramburu, ¿no es cierto? Y acá habla un poco sobre los años que compartieron juntos al inicio de Montoneros. Él en todo momento, él me refiero a Juan Manuel Abal Medina, aclara que no fue montonero, ¿sí? Pero sí su hermano, ¿no es cierto? Están relatados ahí sus años en el Colegio Nacional de Buenos Aires, y eso tiene también un costado que nos interesa a nosotros que hablamos de libros, porque vos fíjate que fue discípulo de toda gente de primer orden, ¿no? Entre los cuales está Batisteza, que es el que hizo la mejor traducción de la Divina Comedia de Balmaggio. O sea, una formación privilegiada. Hay un hecho que está relatado al inicio del libro en el cual él cuenta que con su hermano lo van a conocer a Jaureche. Y Jaureche lo lleva hasta Marechal, ¿sí? Y después Fernando y Marechal forjan una relación, ¿no es cierto? Y definen ellos el concepto este que está en el libro de peronismo marechaliano, ¿sí? Es el peronismo que ellos militaban. Bueno, el tema, viste, es recurrente, es siempre el de los 70, ¿no? El primer encuentro con Perón, los años de Lanús, la muerte de Rucci, las elecciones junto a Alfred Juli, pero lo importante, me parece, o lo más enriquecedor de todo, es el relato en primera persona, ¿no es cierto? Después está la liberación de los precios, el día que Perón echó a todos de la plaza. Yo me quedé con ganas de conocer más sobre el exilio de él en México, cómo fue el vínculo con Nilda Garré, que fue su pareja, ¿no es cierto? Y una mirada sobre el gobierno de Isabel. Ahí él cuenta mucho sobre el Perón viejo, ¿no? Ya estaba viejo, se metía Isabelita, el brujo que era como sus ojos, ¿no? El tipo que lo llevaba, lo asistía personalmente, una especie de ballet, ¿no? Y que Perón no se lo podía sacar de encima. ¿Quién te dice, Nuria, que esto sea materia para otro volumen?
Sí, interesantísimo. Y aparte volvemos a escribir sobre Perón. Bueno, bien, se ve que nunca lo terminamos de conocer. Bueno, nos despedimos, Luis. Hemos tenido un lindo martes. Nos esperamos la semana que viene. Le agradecemos a nuestros oyentes del otro lado. Y bueno, buena semana. Chau. Chau.
Esto fue Libros sin Tiempo. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.